Por favor, busca conmigo en tu Biblia en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículos 1 a 3. Vamos a continuar esta figura enigmática de la Biblia, esa persona misteriosa de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículos 1 a 3. Escucha la palabra del Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Alabado sea Dios, vamos al Señor en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, yo pido que ahora nos laves con tu palabra. Revívanos, Señor, refrescanos, Señor, por la lectura de tu palabra, por los cánticos, Señor, y ahora a escuchar a tu palabra predicado. Hazlo, Padre, por tu gloria. Esto lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Yo no sé de ustedes, pero me encantan películas que tiene una sorpresa al final. ¿Quién aquí también les encanta? Si una película lo hace bien, y estoy satisfecho que yo estaba sentado por 2 horas o el tiempo que fuera para disfrutar esa sorpresa al final. Y las mejores películas son los que te hacen considerar de nuevo la película después de esa sorpresa. La primera que me acuerdo era El Sexto Sentido. Tiene algunas partes oscuras. Es PG-13 por alguna razón. Pero al final de la película, adivina lo que quería hacer después de verlo. Probablemente ustedes también lo querían hacer. Querías volver a verla. Piensas, tengo que volver a verlo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Puedo ver esta película de nuevo por la sorpresa final? Y no lo voy a arruinar si quieres ver esa película o si no lo has visto. Pero la sorpresa es tan dramática, tan sorprendente, que una vez que recibes esa nueva información, al final cambia cómo ves la película. Entonces, la próxima vez que ves la película con esa nueva información, toda la película lo ves de manera diferente, como si fuera otra película. Todas esas cosas que no viste antes, ya das cuenta. Yo menciono eso porque, como todas las buenas historias, ellos prestan algo o tienen algo de la Biblia. La Biblia, la historia del Señor Jesucristo, tiene muchas sorpresas. Principalmente el Nuevo Testamento es esta sorpresa al final del Antiguo Testamento. La primera vez que lees al Nuevo Testamento, especialmente entendiendo la obra y la persona del Señor Jesucristo, nunca puedes leer el Viejo Testamento de la misma manera. El libro de Hebreos nos ayuda mucho en explicar la sorpresa de Cristo cuando viene a la interpretación del Antiguo Testamento. Y justo en medio del libro de Hebreos, en medio de esta carta, tenemos a Hebreos capítulo 7, que algunos dicen que es el capítulo más importante de toda la carta. Y aquí el autor revela una sorpresa. Es como la sorpresa en el libro de la carta de Hebreos, lo que nadie previstió. Nadie en la historia redentiva había imaginado esto. Y para mí, lo que encontramos aquí en Hebreos capítulo 7, versículos 1 a 3, es una de las grandes sorpresas de la Biblia. Y es la sorpresa de la revelación de quién es Melquisedec. ¿Quién es esta persona misteriosa en el Antiguo Testamento? ¿Quién es él? Pues eso ha causado problemas para los eruditos, personas en aquel día, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la Carta de Hebreos. Las personas han sido confundidas por quién es esta figura, quién es este hombre que se llama Melquisedec, que aparece y después desaparece. ¿Quién es él? Pues yo creo que nos da la respuesta aquí en versículos 1 a 3. Y el propósito de la revelación de la identidad de quién es este hombre no es para solo entretenerlos, como la razón por la cual queremos ver películas con sorpresas. sino que esta revelación tenemos para recibir conocimiento teológico verdadero. Específicamente aquí en Hebreos capítulo 7 es para darnos verdades teológicas acerca del sacerdocio del Antiguo Testamento y verdades acerca de Cristo. La iglesia de Jerusalén, que era la audiencia original, después de escuchar esa sorpresa en Hebreos capítulo 7, les aseguro que jamás leyeron el Antiguo Testamento de la misma manera. Nunca lo leyeron como lo habían leído antes, especialmente Génesis 17, Salmos 110 y los que habla del sacerdocio. Y esa es mi esperanza para nosotros, al profundizar en esos tres versículos, que podemos ver el destapar de la identidad de ese hombre, Melquisedec, que nos ayudará a adorar, que nos dará una idea correcta de lo que es la adoración, que podemos adorar a Cristo, nuestro gran rey y sacerdote, sin fijándonos en algún hombre, persona, institución para ser un pobre mediador, porque solo hay un mediador entre Dios y hombre, y ese es Cristo Jesús. Él es el rey, el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Entonces, nuestro plan tiene tres partes. Vamos a ver primeramente la historia bíblica de esa persona misteriosa aquí en el Antiguo Testamento, esa persona que se llamaba Melquisedec. Vamos a ver versículos 1 y 2 específicamente. El autor de Hebreos refresca la memoria de la audiencia de quién es este hombre, hablando de Génesis capítulo 14, y después hablará de Salmos 110, y veremos un poco a Salmos 110, pero el Señor permite, lo veremos en más detalle después. Después de ver el contexto, quiero que consideremos y que destapamos la identidad de quién es realmente este hombre. Yo creo que tenemos la respuesta en versículo 3. Y al final, quiero considerar la aplicación. ¿Por qué esa sorpresa de quién es Melquisedec es importante? Y ahora que conocemos su identidad, ¿ahora qué? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo ayudó la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué Dios inspiró al apóstol Pablo a revelar la identidad de este hombre en este momento? Vamos a ver las aplicaciones de por qué es importante para nosotros hoy saber quién es Melquisedec y para conocer a Melquisedec. Entonces vamos a ver la historia, el contexto, vamos a ver el misterio de quién es y después veremos la aplicación. Y quiero fijarnos en una cosa más antes de terminar la introducción. Y es que este capítulo, específicamente esos versículos, hablando de la identidad de Melquisedec, vamos a entrar a lo que la Biblia llama comida sólida. Si se acuerdan al final de Hebreos capítulo 5, al principio de capítulo 6, hay un énfasis en la comida sólida para los maduros. Hebreos capítulo 5 terminó así. Dice, y Jesús es la fuente de la eternidad, la salvación, siendo designado por Dios un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y de eso tenemos mucho que decir y es difícil explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Y después habló del énfasis de que solo han estado bebiendo leche, que deben ser personas que comen comida sólida, alimento sólido. Y antes de recibir el alimento sólido en Hebreos 7, tenemos esa sección en Hebreos 6, donde él les asegura de su fe. Eso es lo que consideramos en las últimas semanas. Ese es capítulo maravilloso de la aseguranza. Pero ahora vamos a entrar en aguas profundas, hablando de lógicamente. Son algunas aguas teológicas muy profundas. Eso no es el abecedario de teología. Vamos a hacer cálculo de teología, por decir algo. Pero vale la pena. Vale la pena, vale el trabajo entender lo que quiere decir el autor habla de la importancia de Melquisedec. Y al final del capítulo 5 que acabo de leer, el autor quiere hablar de Melquisedec y dice, no puedo hacerlo, tengo que hablar de otras cosas porque ya no son maduras. Entonces les asegura de su fe en Hebreos capítulo 6 y después volvemos a Hebreos capítulo 7. Y aquí la discusión de Melquisedec, a lo cual vamos a entrar. Entonces, mis palabras de sabiduría son, alístense. Pero quédense enfocados, porque yo creo que vale la pena considerar quién es este hombre. Es una sorpresa muy buena al final de esa sección. Entonces, vamos a considerar la historia, el contexto de esa figura misteriosa de Melquisedec, como lo tenemos aquí en versículos 1 y 2. La Biblia dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los décimos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Este es rey de paz. Melquisedec. Qué bueno que podremos encontrar un cántico que tenía el nombre de Melquisedec. Yo creo que no hay muchos. Yo creo que cantábamos la única canción que tiene su nombre. Pero al escuchar el nombre de Melquisedec, ¿qué es lo que le viene a la mente? La mayoría de la gente, aún la mayoría de los eruditos de la Biblia, no piensan en mucho. Solamente se menciona varias veces. No es una figura como Abraham o Moisés, David, que cuando escucha su nombre piensa, oh sí, el Éxodo, el arbusto ardiente, Goliat. Pensamos en esas grandes historias. Pero cuando escuchamos de Melquisedec, la mayoría de la gente no se sabe quién es, porque solo aparece dos veces en el Antiguo Testamento y una sola vez en la historia, como lo tenemos escrito en la Biblia, que está en Génesis capítulo 14. Y después David lo mencionará en uno de sus salmos, uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. No hay muchos versículos dedicados a Melquisedec, entonces hay sentido que no haya muchos que lo conocen, pero por la audiencia inicial a la cual escribía el apóstol Pablo aquí en la carta de Hebreos, es el grupo principalmente judeo. El Melquisedec es una persona que hubieran conocido, hubieran sabido de su historia, no por el data que hay de él en el Nuevo Testamento, sino porque tan misterioso era, qué tan controversial era. En la época cuando escribió la carta de Hebreos, Melquisedec era un personaje que hacía rascar la cabeza a todos los eruditos judíos. ¿Quién es este hombre?, pensaban ellos. Y porque la única vez que él aparece en la historia redentiva, tiene un papel muy prominente ahí en Génesis con Abraham, el padre de Israel. Este evento que aconteció entre dos personas muy importantes, Abraham y Melquisedec, y aconteció entre los dos pactos que Dios hace con Abraham, el primer pacto y después la ratificación de este pacto. Entonces, si no sabes mucho de Melquisedec, el autor de Hebreos rápidamente repasará, y eso es lo que realmente hace versículos 1 a 2. En versículo 1 empieza dándonos algo de información, todo lo que viene de Génesis capítulo 14. Por ejemplo, el autor enfatiza que Melquisedec se vio con Abraham después de que Abraham había ganado esa gran guerra, después de la derrota de esos grandes reyes. Y nos dice que este Melquisedec era el rey de Salem y que era sacerdote del Dios Altísimo. Quiero parar aquí porque aún en estas dos cosas, tenemos dos cosas increíbles, fascinantes. Esa figura misteriosa aparece de lo nada en Génesis capítulo 14 y es el rey de Salem. No solamente un rey, pero también un sacerdote del Dios Altísimo. Eso es fascinante por varias razones. Déjame mencionar algunos. Primeramente, es el rey de Salem. Cuando Dios conoce al Melquisedec como 2000 años antes de Cristo, cuando Moisés escribe el Pentateuco en el libro de Génesis como 1500 antes de Cristo. Yo menciono eso porque la ciudad de Salem es considerado por la mayoría de los eruditos de ser el nombre anciano de Jerusalén. Jerusalén. Entonces, tenemos una pista de eso en Salmo 76, pero en Salmo 76, versículos 1 a 2, el salmista dice, en Judá Dios se conoce, su nombre es grande en Israel, su morada ha sido establecido en Salem, su morada en Sion. Entonces, aquí, en el año 2000 antes de Cristo, tenemos este rey Melquisedec, que es el rey de Salem, que era la ciudad de Jerusalén antes de ser nombrado Jerusalén. 1000 años antes de que Jerusalén se conoce como Jerusalén. Y después, en versículo 2, el autor de Hebreos menciona que Salem significa paz. Piensa en Shalom. Entonces, él es el rey de Salem, queriendo decir que es el rey de la paz, porque Melquisedec es el rey de paz. De nuevo, ¿qué acaba de pasar con Abraham? Pues acaba de derrotar a estos grandes reyes y los venció, y Melquisedec no tenía parte en esa guerra, sino que viene después. Pero aún más fascinante que ser rey de esta ciudad que se llama Salem, esa ciudad anciana de Jerusalén, nos dice que también es un sacerdote de Dios Altísimo. Ahora, eso es aún más extraordinario. Déjame darles algunas razones por lo cual creo que es extraordinario. Melquisedec es la primera persona en la Escritura que lo describen como un sacerdote. La primera persona. Que nos hace llegar a la segunda hecho muy importante. Aarón y el sacerdocio levítico que Dios estableció para la nación de Israel todavía no había acontecido y no acontecería por 500 años más, no uno o dos generaciones, sino por 500 años después de Melquisedec. Entonces, en actualidad, ¿quieres decir quién es el primer sacerdote de la Biblia? No es Aarón, explícitamente es Melquisedec. Ahora, hay unos desacuerdos aquí, no hablaremos de muchos porque creen que no tienen mucho mérito, pero muchos dicen que Melquisedec no era sacerdote de Jehová, del único Dios verdadero, sino que era sacerdote de un Dios monoteísta de los cananitas, pero yo no creo eso. Primeramente por el lenguaje que se utiliza aquí, Dios Altísimo. Casi todo lo que tiene que hacer con Melquisedec es la primera en la Escritura. La primera persona que utiliza ese título para Jehová, Dios Altísimo. Pero no será la última. Es decir, por toda la Escritura, con todas esas otras personas y criaturas que utilizan ese lenguaje de Dios como el Dios Altísimo. Este es el lenguaje que los santos ángeles utilizaban para hablar de Dios cuando ellos revelaban la concepción milagrosa del Espíritu Santo a María. Es el lenguaje utilizado por David cuando alababa a Jehová, el Dios Altísimo. Para nosotros tal vez parece parecido este lenguaje de Dios, ese título de Dios, porque es el lenguaje utilizado por Daniel más que cualquier otro título para Jehová. Daniel dice que es el Dios Altísimo. Él es el Dios que es más grande que todos los ídolos falsos ídolos creados por hombres. Y aún en el contexto de Génesis capítulo 14, Abraham utilizará ese mismo lenguaje justamente después de que nos dice que Melquisedec es el sacerdote de Dios Altísimo. Abraham dará vuelta para adorar a Jehová como el Dios Altísimo, adorando a Jehová en esa manera. Entonces sabemos que de Abraham a Daniel, a David, a los santos ángeles, todos adoran al único Dios verdadero, no a un deidad cananito, sino que adoran a Jehová, el único Dios verdadero. Y también lo hacía Melquisedec. Era un verdadero sacerdote, el primer sacerdote de Jehová, del único Dios verdadero. Sabemos que es sacerdote no solamente porque el pasaje nos dice, pero también porque hace cosas sacerdociales. Fíjense versículos 1 a 2 conmigo. Dice, primeramente, él bendice a Abraham después del gran guerra con los reyes, como lo tenemos en Génesis capítulo 14. Versículo 1 dice que él salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Le dio una bendición. Rápidamente, eso será una nota, pero la segunda mitad de Génesis capítulo 14 es increíble también, si se acuerdan de ese capítulo. Tenemos a Abraham que sale atrás de esos reyes porque habían vencido al rey de Sodoma y que ellos habían robado y secuestrado a las personas de Sodoma. Y adivina quién estaba entre ellos, el sobrino de Abraham, Lot. Abraham no tenía parte de esa guerra. Esos reyes vencen a Sodoma, toman prisioneros uno de ellos siendo Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando Abraham escucha, dice, ah, no lo hicieron. Como si ustedes vieran la película Taken, cuando Liam Neeson pierde a su hija, sigue atrás de ellos. Pues eso es lo que hace Abraham. Si vuelves a Génesis capítulo 14, Abraham, en solamente 318 hombres, toma 380 hombres y él va atrás de esos reyes para rescatar a Lot. Y no solamente como una misión escondida para rescatar a Lot, sino que él entra y mata a todos con este grupo de solo 318 hombres. Es increíble. Después de leer a Génesis 14, debemos pensar de Abraham como un gran guerrero. Él solamente está buscando parte de su familia. No tiene un ejército. Solo tiene esos 318 hombres, dice la Biblia, y va y vence a todos esos reyes. Él libera a Lot y le hace volver a la tierra. Te hace pensar de Jason Bourne y de otros personajes. Él ocupa del trabajo y él libera a Lot. Y después de eso tenemos el episodio extraño. Después de la de vencerlos y antes de hablar con el rey de Sodoma, tenemos esta escena extraña con Melquisedec, donde tenemos la primera mención de él. En cuanto Melquisedec llega al escenario, él está ahí en la Valle de los Reyes. No estaba parte de la guerra, pero aparece y él bendice a Abraham. Piensa en una bendición sacerdotal, como la bendición de Números capítulo 6. La benedicción de Aarón, y la Biblia dice, él viene a Abraham y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esa es una bendición dicho divinamente. Melquisedec lo hace como sacerdote, hablando por Dios a su pueblo, y él pronuncia una bendición a Abraham de parte de Dios el Altísimo, el único Dios vivo y verdadero. Y él le recuerda a Abraham que Dios es quien posea todo. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y es Dios quien entregó sus enemigos a su mano. Antes de que Abraham pueda jactarse, que acaba de vencer a todos los reyes con solo 318 hombres, Melquisedec está ahí para humillarle, para acordarle. Es Dios el Altísimo quien entregó tus enemigos a tu mano. Toda gloria sea a Dios. Y él da una bendición al Señor. Y lo que hace aún más extraño a las cosas, el escritor a los hebreos, no lo menciona en versículos 1, pero pasa en Génesis capítulo 14, es que en medio de esa reunión, justo después de la batalla, justo después de esa bendición, Melquisedec saca no una espada, sino pan y vino, y lo presenta a Abraham para compartirlo con él. En este momento nada nos sorprende, todo es sorprendente, entonces no puede sorprendernos más que él haga algo así. Y adivino que la primera vez que comparten pan y vino así en toda la escritura, y está hecho por un sacerdote ahí en un campo de batalla. Y el segundo acto, y veremos eso más después, pero el autor de Hebreos no lo menciona específicamente, pero quiero que pensemos en eso. Pero la segunda acción que hace este hombre, que es muy sacerdotal, es la segunda cosa que pasa, es que bendice a Abraham con una bendición sacerdotal. Pero después, en versículo 2 de capítulo 7 de Hebreos, dice que Abraham da un décimo de todo lo que tiene. Hablando de Génesis capítulo 14, Abraham da un diezmo a Melquisedec. Como veremos después en este capítulo, no vamos a hablar de la importancia en este momento, pero Abraham da un diezmo a Melquisedec, no Melquisedec a Abraham. Es Abraham que acaba de hacer esta obra increíble. Si algún rey iba a dar algo a alguien, debe ser Melquisedec a Abraham, ¿verdad? Pero no. Abraham da un diezmo a Melquisedec, que nos demuestra que Melquisedec es superior a Abraham, porque Abraham le da el diezmo a él. Ahora, el diezmo tendrá su parte en el sacerdocio levítico, pero aquí se menciona por la primera vez con un sacerdocio del Dios Altísimo, que Abraham, el padre de Israel, le da el diezmo, 10% de todo lo que tiene. En este momento solo quiero mencionar que Melquisedec actúa como un verdadero sumo sacerdote de Jehová. Él hace cosas muy sacerdotales, bendice al pueblo de Dios, a Abraham, recibe los diezmos, no dice, no me des esos diezmos, no, los recibe. Si Dios permita, veremos más de la majestad del Melquisedec. Pero hay mucho aquí en este versículo que es suficientemente sorprendente para el día de hoy. Pero uno de los últimos aspectos de Melquisedec aquí es lo que David nos dirá y mencionará en 1000 años después de la aparición de Melquisedec ahí en el evento con Abraham. David escribirá en Salmo 110 la única otra mención del Melquisedec en el Viejo Testamento. David mencionará a Melquisedec en Salmo 110 y lo mencionará de tal manera que solo habla del Mesías que vendrá por la orden sacerdotal del Melquisedec. Entonces, Salmo 110 es ese salmo mesiánico increíble que el rey David escribe para decir que el Mesías, el escogido, vendrá por la orden sacerdotal del Melquisedec. Y es Dios quien inspiró al rey David a escribir esto, 1000 años después del evento con Abraham y Melquisedec. No se olviden de eso mientras estudiamos este capítulo y en las próximas semanas. La última cosa que quiero mencionar, que tenemos aquí en versículo 2, es que el autor le recuerda a los lectores de lo que significa su nombre, significa rey de justicia. Viene de esos dos palabras hebreas, Malek, que es rey, y Selek, que es justicia. Él es el rey de justicia. Déjame resumir la historia de este hombre. Su nombre significa rey de justicia. Él es el rey de Salem, en la ciudad anciana de Jerusalén, que después será llamado Jerusalén. Es el rey de paz. Es, no solamente es un rey, pero es un sacerdote de Jehová, el Dios Altísimo. Y él bendice a Abraham después de esta guerra y Abraham le da un diezmo. Eso es todo lo que nos dice de este hombre, pero es mucho. Y es casi como que cada hecho, cada verdad de este hombre es increíble y sorprendente. Ahora, llegamos a la sorpresa. Ahora que saben de la historia de esta figura misteriosa, ahora vamos a considerar su verdadera identidad. El autor de Hebreos, creo, que nos da su identidad en versículo 3. En versículo 3 tenemos esa nueva información que no fue dicho en Génesis capítulo 14, ni en Salmo 110, aunque hizo la alusión David. Pero es algo que el apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, nos dirá con comentario divino, alguna noticia nueva que cambiará, como vemos, al Melquisedec y a todo el Antiguo Testamento, creo. Vamos a leer el versículo 3. Él dice, él, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, antes de ver quién es el verdadero Melquisedec, sí quiero decir que es un tema bien debatido entre los eruditos, disertaciones, libro tras libro, escrito en este personaje de quién es él, y muchos cristianos no están de acuerdo con la identidad exacta, entonces no soy inocente, yo he leído toda esta discusión. Pero antes de decirte quién creo yo que este pasaje nos da la identidad, también quiero darles algunas opciones mencionadas por la historia de la iglesia. Algunos están cerca a la herejía, otros son muy malos, y hay otros que son buenas alternativas que podríamos aceptar y, sin ser herejía. Primero, algunos dicen que Melquisedec es el arcángel Miguel o algún tipo de ángel. No creo que eso está bien, es correcto, porque tendríamos el nombre del ángel. Cada vez que ese ángel aparece como Miguel o Gabriel, nos dan su nombre. Segundo, algunos dicen que ese es un rey cananito que adoraba a un dios monoteísta, no Jehová, sino que adoraba a un dios en general. Yo ya dije que no creo que eso es cierto. Él adora a Dios, a Jehová. Es un sacerdote de Jehová. Tercero, algunos dicen que Shem, uno de los hijos de Noé, esto es una idea bastante popular. El reformador Lutero pensaba de eso. Dice que es Shem porque probablemente todavía estaba vivo en ese tiempo. Él vivió por cientos de años. Algunos creen que es él, solo un apodo dado a él, Melquisedec, rey de justicia. Pero esto causará muchos problemas porque, aun si ese fuera su apodo, en versículo 3 no dice que no tiene genealogía. Genealogía. Y tenemos la genealogía de Shem en el libro de Génesis. Entonces, no puede ser caso. Otros dicen que es descendiente de otro de los hijos de Noé, Jefet. Es tal vez uno de los mejores alternativos. Tal vez es un pariente distante de Jefet. Pero no creo que sea uno de él o sus hijos inmediatos porque tenemos su genealogía en el libro de Génesis. Pero la verdad que no creo que ninguno de ellos es la identidad verdadera de Melquisedec. Yo creo que no está la identidad en versículo 3. Lo leemos una vez más. Dice él, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tenemos la identidad de este hombre, pero lo tenemos con una negación. Cinco cosas que él no tiene. Cinco negaciones. ¿Cuáles son? Primeramente, él es sin padre. Escuchas esto y dices, hay muchas personas que yo conozco que tenían un padre en algún momento, abandonados por su padre, no tienen un padre creciendo. Pues podría ser el caso aquí, ¿verdad? Okay. Pero también es sin madre. Okay. De nuevo, parece posible si queremos hablar de un huérfano o algo parecido, pero sin padre, sin madre, él está sin genealogía. Eso es un poquito más difícil, eso sin padre, sin madre, pero no solamente no tiene padres, tampoco tiene parientes, una línea familiar, no tiene genealogía. En este punto es bastante raro. Es como si el autor de Hebreos no lo hace más fácil para nosotros, sino es que lo complica más, lo hace aún más misterioso. Hombre, sin padre, y sin parientes, sin una genealogía. Algunos han tomado esas tres negaciones y han dicho, bueno, lo que eso tal vez significa es que el padre, madre o genealogía de esta persona no está mencionada en Génesis. Y porque no está mencionada en Génesis, no sabemos de quién es su padre, su madre, su genealogía. Y eso podría ser importante porque no es un sacerdote levítico que tiene que ser parte de ese linaje. No es que dicen ellos, no es que no tiene padre ni madre ni genealogía, sino que no está mencionado en el libro de Génesis. Y eso puede ser un punto válido. Después venimos a los últimos últimas dos negaciones, y esos son difíciles. No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Y después no tiene principio de días o fin de vida. Ok. Eso es, ¿quién no tiene principio de días ni fin de vida? ¿Quién no tiene principio de días? ¿Quién es este hombre? ¿Qué es? En una manera, en este punto, lo complica más para nosotros, nos confunde más, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, y ahora no tiene ni principio de fin. ¿Este hombre es eterno? ¿Quién es este hombre? Pues yo te digo, es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios. Esto es quién es. Y eso es quien menciona aquí. Sino, Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Solo hay uno que cabe con esa descripción y es Dios. Dios el Hijo, la segunda persona de la Sagrada Trinidad, Dios el Padre, Hijo el Espíritu. Y aquí específicamente la eterna segunda persona de la Trinidad, Dios, Dios el Hijo. Porque Dios el Hijo, el Eterno, tenía padre ni madre o madre. No, siempre ha existido. Él es Dios, Él es eterno. ¿Tiene genealogía mencionada en el libro de Génesis como los demás? Pues hay una razón por la cual Melquisedec no tiene genealogía. Es porque no tiene genealogía. Es Dios el Hijo, es el Eterno. Él no tiene un árbol familiar. Una razón por la cual no tiene principio de días ni fin de vida, porque es el Eterno, es Dios. Tal vez tú estás pensando, bueno, eso es bastante raro. ¿Estamos diciendo que Melquisedec es Dios el Hijo? Pues la Biblia dice que hecho semejante es una forma del el Hijo de Dios, queriendo decir que es una manifestación visible de Dios el Hijo aquí en la tierra. Tal vez eso te confunde más, te hace rascar aún más la cabeza. Los teólogos dicen que es una cristofonía, que no es decir una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, o una Cristo preencarnado en la Escritura. ¡Qué sorpresa aquí! ¿Quién lo hubiera imaginado que el Melquisedec es un Cristo preencarnado? Ahora, lo interesante, todo hasta este punto es un primero, y adivina qué, es el primer cristofonía en la Santa Escritura, pero no es el último, hay más otros en Génesis, no es el único en el libro de Génesis, y hay más en el Antiguo Testamento, vamos a mencionarlos. Y después de ver esta verdad, será difícil leer esta verdad de nuevo de la misma manera. Vamos a mencionar otras cristofonías, otras apariciones del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Decimos preencarnado porque es antes del momento cuando Dios, el Hijo, verdaderamente toma en sí carne, cuando nace como un hombre, y no solamente aparece, pero está encarnado en el Señor Jesús. Pero antes de la encarnación de Cristo, tenemos estas cristofonías de Cristo, Dios, el Hijo, en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 18, solamente algunos capítulos después de Génesis capítulo 14, tenemos otra cristofonía. Dice eso en versículo 1, y el Señor apareció a él, Abraham, con los robles de Mamot, cuando estaba sentado en la puerta de su tienda, de calor de día, alzó los ojos, y he aquí, tres hombres, dos varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Aquí Abraham dice que el Señor Jehová aparece. Y cuando uno de esos tres hombres viene, él se postra en la tierra y le dice, Señor, tenemos una visitación de Dios el Hijo. Por medio de una apariencia a Abraham como un hombre, en Génesis 18. Tenemos otro en Génesis capítulo 13, cuando Jacob lucha con este hombre toda la noche hasta la mañana. ¿Quién era este hombre? Pues nos dice en Génesis capítulo 32 que es Dios. Josué capítulo 5, Dios ve a este hombre con la espada sacada justo antes de que Josué iba a entrar a la batalla. Y el hombre le dice esto. Porque Josué le dice, ¿quién eres? Josué tenía miedo, estaba listo para pelear. El hombre dice, yo soy el comandante del ejército del Señor. He venido. Josué responde postrándose sobre su rostro en la tierra y le adoró a este comandante del ejército de Jehová. Y dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué el príncipe comandante del ejército del Señor lo diría? Porque él es Dios. Él es una cristofonía. Él es una apariencia de Dios el Hijo en el Viejo Testamento. También hay teofanías. No tenemos que meternos en eso, pero eso es cuando Dios aparece en una manera físicamente y visiblemente, pero no en apariencia del hombre, como el arbusto, un ardiente, un pilar de fuego, pilar de sal, la nube. Todas esas cosas son teofanías, la apariencia de Dios visiblemente, pero no en forma de un hombre. Pero cuando aparece en forma de un hombre, es una cristofonía. Otro ejemplo, y eso viene del libro de Daniel. Yo lo menciono porque hemos estudiado el libro de Daniel y es apropiado por dos razones. Uno, porque el mismo lenguaje se utiliza aquí para hablar del cuarto figura que salvó a Sadrach, a Misach y a Abednego del fuego. El mismo lenguaje utilizado para describir a esa figura misteriosa es la misma lenguaje que utiliza para describir a Melquisedec en Hebreos capítulo 7, versículo 3. ¿Qué quiere decir? Cuando este cuarto hombre aparece en el libro de Daniel, cuando aparece en el horno de fuego y salva a Sadrach, Misach y Abednego para que no sean dañados por el fuego, lo dice ahí en Daniel capítulo 3, que esta figura misteriosa era parecido al Hijo de Dios. Se describe como alguien que parece al Hijo de Dios. La misma lenguaje que tenemos aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 4. Hecho semejante al Hijo de Dios. Y de último, algunos creen, y yo soy uno de ellos, que cada vez que ves el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que es una cristofanía, un Cristo preencarnado, no cualquier ángel, porque un ángel es mensajero, entonces mensajero del Señor. En este momento tal vez estás pensando, eso es un poquito raro, casi increíble. Y piensas, pues, pero hay algo diferente aquí del Melquisedec comparado con todas las otras cristofanías. ¿Y cuál es? Él tiene nombre. Ningún otro cristofanía tiene nombre. Hay el comandante del ejército del Señor. Hay diferentes cosas. El ángel del Señor. Pero no hay cristofanía con un nombre como lo tenemos aquí con Melquisedec. Melquisedec. Y yo creo que la razón es porque él es el primero. Él es el primer cristofanía en la Biblia, primer cristofanía en la historia redentiva. Él es la primera apariencia del Cristo encarnado en toda la historia. Y yo creo que por su importancia, aquí dice, da un nombre de ser un rey de justicia, porque Cristo es el rey de justicia. Melquisedec, la primera aparición. Pero Cristo será el último y el final. Cristo es la palabra encarnada de Dios porque se hizo hombre completamente a diferencia de Melquisedec. Porque Cristo tendría una madre humana, tendrá una genealogía humana, tendrá un día de su muerte, de su nacimiento y de su muerte. La única cosa es que la muerte de Cristo, para Dios el Hijo verdaderamente encarnado en Cristo, no será el fin, sino el principio, cuando se resurrecta y vive para siempre. Entonces, hoy quiero terminar con algunos puntos de aplicación. Veremos más a Melquisedec en el estudio capítulo 7, pero para el día de hoy espero que han visto que la identidad misteriosa del Melquisedec es el Cristo preencarnado. Y quiero terminar con algunos puntos de aplicación. Como Melquisedec, como un Cristo preencarnado. De nuevo, si Dios permite, Él nos deja, si Dios permite, veremos más que Él es un sacerdote, que es un rey, y veremos más de eso en versículo 10. La importancia de que Cristo es en el linaje del sacerdocio de Melquisedec. Pero hoy quiero reflexionar en la verdad de que Melquisedec es una cristofanía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante que sea cierto? Primeramente, esta verdad debe fortalecer nuestra creencia en la autoridad y la inspiración de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Pienso de esa historia con Melquisedec. Su historia empezó en el año 2000 a.C. Moisés escribe a Génesis en 1500 después. David escribe Salmo 110 en 1000 años antes. 2000 años antes de Cristo, y tenemos esa continuidad entre múltiples autores, diferentes lenguajes, pero todo hablando de la misma persona de Melquisedec. Y todo eso, Melquisedec, es un señal de la venida de Jesús el Cristo, de su persona y de su obra. Y eso no solamente es el caso con Melquisedec, pero es el caso con toda la Biblia. Lo que vemos con Melquisedec es una vista de cómo funciona toda la Biblia. ¿Crees que Melquisedec es una sorpresa en la Biblia? Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, como se representa en visto de Cristo, hay cambio tras cambio, sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Toda la Biblia se escribió a través de miles de años en tres continentes, muchos autores, tres lenguas, autores de todo tipo de vida, pero todo con un mensaje central, la salvación de Dios para su pueblo, para salvarles de su pecado por medio de su Hijo, Jesús. Entonces, cuando yo pienso en esta verdad, esta identidad del Melquisedec, no solamente es algo interesante de saber, pero fortalece nuestra fe en la Escritura, la continuidad de la Escritura, la unidad que Dios inspiró hasta este libro. No es la invención de algún hombre, sino que es Dios quien escribió este libro. Segundo, la identidad de Melquisedec como un Cristo preencarnado es importante porque nos acuerda una vez más de cómo debemos leer la Biblia. Cómo debemos leer la Biblia como un entero, incluyendo al Antiguo Testamento, que es por medio de un lente cristocéntrico, que debemos verlo en luz de Cristo. Como en esta película, El Sexto Sentido, hay algo revelado en el final, que tienes que ver la película de nuevo teniendo este hecho. Eso cambia cómo ves a cada escena con el personaje principal. Esto es una película creada por hombre. Esta es la palabra de Dios con la historia verdadera. De la realidad de todo el mundo, del propósito, del fin de todo el mundo en Cristo Jesús. Y Dios lo está haciendo ante nosotros. Y al ver a Cristo en el Antiguo Testamento, solo en el ejemplo de Melquisedec, uno de muchos, creo que es muy importante esa figura, pero es uno de muchos cristofonías. Y al ver en luz de Cristo toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, jamás leeremos de la misma manera el Antiguo Testamento. Es lo que hace Pablo aquí en Hebreos capítulo 7, es lo que Jesús enseñó a sus discípulos al camino a Emmaus en Lucas capítulo 24. Si se acuerdan de esa historia, Jesús aparece y encuentra a dos discípulos caminando desanimados, tristes, desanimados porque Cristo acaba de ser crucificado, el Mesías ha muerto. Dicen, ¿qué haremos? Y después habían escuchado que algunas mujeres deciden ver al Jesucristo resucitados. Dicen, ¿qué pasó? Pero todavía están tristes porque no creen las mujeres. Entonces, caminando a Emmaus, Cristo les aparece. Y eso es su apariencia y resurrección, después de la resurrección, antes de su ascensión. Y Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las cosas que hablaban de él. Hubiera sido un gran estudio, ¿verdad? Cristo que iba por todo el Antiguo Testamento mostrando cómo todo hablaba de él. Puede imaginar uno de los discípulos diciendo, ¿y Melquisedec? ¿Melquisedec? Fui yo. Todo, siempre fui yo, dice Cristo. Entonces, todo hablaba de mí, todo me señalaba. Cristo nos da un ejemplo de hacer exactamente eso, con Melquisedec como un modelo de los otros cristofonías. Entonces, que no solamente tomamos estas verdades directas, porque tendrá un gran impacto en el sacerdocio y naturaleza de Cristo, porque Él vendrá de la orden del Melquisedec. pero que no solamente sabemos estas verdades que están aquí presentados por el apóstol Pablo, pero que seguimos su ejemplo viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Y una vez que tus ojos sean abiertos, es difícil no ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Déjame terminar haciendo justamente eso. Yo les mencioné en Génesis capítulo 14, esto es algo que el apóstol Pablo no menciona en Hebreos capítulo 7, pero está en mente de sus lectores y seguramente está en tu nombre si has leído Génesis 14. Pero se cuenta en Génesis 14, cuando Melquisedec conoce a Abraham y le bendice, ¿qué hace? Él se sienta con él como un sacerdote del Dios Altísimo y saca pan y vino. De nuevo, esta es la primera vez que tenemos de compartir del pan y vino escrito en la Escritura, pero no será la última, ¿verdad? ¿Qué imagen? La primera apariencia de Dios, el Hijo en forma humana como cristofonía. Él es este Rey de justicia, este Rey de paz. Él conoce a Abraham después de esa gran batalla. Y él presenta a él pan y vino. Vino y pan. Sabemos lo que representa el vino y el pan. Somos cristianos. Hemos visto la película, por decir. Sabemos lo que pasa al final. Que este pan representa al cuerpo de Cristo roto por nosotros. Este vino representa a la sangre derramado, de Cristo derramado por nosotros en la cruz. Lo que hacía Melquisedec, la primera cristofanía, en su primera aparición, es que está mostrando una sombra de su última aparición, como el Hijo de Dios encarnado, un humano, tomando forma de un siervo, nacido bajo una mujer, bajo la ley. Y en el Señor Jesús, Dios, el Hijo encarnado, que instituye la Santa Cena en la noche de su traición, el pan y el vino, para simbolizar a su muerte, que él iba a la muerte que iba a pasar, la muerte en la cruz por los pecados de su pueblo. Y el Señor Jesús dice esto en la noche cuando lo traicionan. Él dice, hablando del vino, dice, este es mi sangre del pacto, derramado por muchos para el perdón de pecados. El pan y el vino que Melquisedec presentó 4,000 años antes de Cristo. 2,000 años antes de Cristo. Señalaba a Cristo. Tenemos una sombra de Cristo, pero también del Evangelio, de la cruz, de la muerte de Cristo, de cómo Dios salvará a su pueblo. En este momento, Dios solamente había creado un pacto con Abraham. Abraham ni siquiera ha tenido a Isaac. No ha recibido el hijo prometido, mucho menos una nación. Y aquí, en Génesis capítulo 14, Melquisedec comparte pan, el vino. Todos los pactos hablan de eso. Este pacto, la sangre del pacto que Cristo derramaría por su pueblo. Entonces, del Melquisedec a la cena del Señor, todo señala a Cristo, no solamente a Él generalmente, pero a la buena noticia de su vida, de su muerte, de su sepultación, de su resurrección, que Él moriría en la cruz, que estaba en la ciudad de paz, de lo cual anteriormente era rey, y Él moría en la ciudad, afuera de Jerusalén. Esa canción que cantábamos, esa Jerusalén, este hombre débil, solo ahí en la cruz, Dios, el Hijo, que murió por nuestros pecados, tomando completamente la ira de Dios hasta la última gota por nosotros. Y la pregunta es como Abraham, ¿has conocido a Melquisedec? Pues mejor, no tenemos que hacer esa pregunta. Preguntamos, ¿has conocido a Cristo? Él lo conoció en la Valle de los Reyes, afuera de Jerusalén. ¿Lo conocerás hoy por la fe? ¿Vendrás a Cristo, tomarás de Cristo por fe? Y al hacerlo, serás salvo. Y hermanos, que siempre leamos la Biblia en luz de Cristo, por la lente de Cristo, para su gloria solamente. Amén. Oramos.